Oye, yo tenía mucho interés en que tú me contaras. ¿Qué está pasando en Francia? ¿La ley que se está aplicando en Francia de la Europa Verde no es la misma que en España o tiene alguna connotación que les hace cabrear más que a nosotros?
Bueno, el mundo rural francés es muy especial y hemos visto la agresividad con la que protestan. Es un mundo lleno de especificidades. Lo podemos ver en los quesos y en los vinos franceses, ¿no? Es decir, la tensión entre Bruselas y Francia es un hecho continuo desde la creación de la Unión Europea o antes de la Comunidad Económica Europea, porque hay muchas especificidades agrarias. Francia se lleva un buen pedazo de los fondos dedicados a la agricultura, el FEOGA. El FEOGA es una gran bolsa de dinero que más o menos alcanza el 40% de la financiación europea y que intenta proteger la agricultura en toda Europa, ¿no? Nosotros en Canarias pues tenemos desde el FEOGA pues las subvenciones a las viñas, a los plátanos, a determinados cultivos, a la exportación de otros, a la ganadería. Es decir, tenemos un sinfín de políticas que operan ahí. El problema es que probablemente los costes del carburante, que se han incrementado notablemente en toda Europa, y aunque ha habido medidas paliativas, no se ha conseguido en Francia lo que sí se ha conseguido en España. En España hubo una intervención muy fuerte con la excepción ibérica y contuvo bastante los incrementos de coste de los carburantes. En Francia no ocurrió y el resto de Europa los carburantes seguían referenciados con el gas. Y esto generó un problema en los años pasados, desde que empezó la guerra de Ucrania, y ese sobrecoste se ha ido acumulando en los agricultores y ha generado este nivel de protestas, ¿no? Y claro, siempre que los agricultores franceses protestan, pues operan contra la fruta española, o contra el vino, o contra cualquier producto español, que también ocurre en España cuando vienen mal dadas en España, que atacamos también los camiones marroquíes, ¿no? Es una cadena sin fin. Yo creo que hay un problema muy claro, que es que la especulación del sector de distribución es muy fuerte respecto a los productos agrícolas y los productos agrícolas no están teniendo los precios debidos para pagar a los agricultores. Es decir, que cuando tú vendes un producto cualquiera que pueda estar 10 o 15 veces por encima del precio que lo vendió el agricultor en el mercado, esto debe controlarse. En España hemos puesto en marcha la ley de cadena alimentaria para intentar esto. Hay un tema muy importante, son los mercadillos. Los mercadillos del agricultor, aunque sean agricultores, digamos, de menor enjundia desde el punto de vista del volumen, sí son muy importantes en el territorio y preservan esa relación entre la granja y el consumidor. Es decir, que la huerta suministra al consumidor directamente y, por tanto, los precios están bastante aquilatados. Pero es una situación que yo creo que en Francia se les ha ido de las manos, probablemente también el centralismo francés, el modelo jacobino que tiene Francia, no ayuda a paliar las diferencias que hay entre regiones y todo esto pues se enciende la mecha y bueno, la gestión del malestar no se ha hecho debidamente, ¿no? Probablemente una de las cuestiones que tienen que entender las democracias es que uno de sus pilares para que sobrevivan las democracias es la gestión adecuada del malestar. Y el malestar económico, el malestar de sectores económicos es el primer malestar que se hace notar en un país. Y esto hay que acometerlo siempre con la máxima inteligencia, con la máxima previsión y tratar de que no se desboque, ¿no?
Pues ya está ahí la ultraderecha aprovechando cualquier movilización para decir que es que ellos son los buenos y los demás son los malos. Ya está Le Pen allí encabezando o intentando encabezar las manifestaciones del sector.
Sí, Le Pen ha cambiado de estrategia y ha dejado, digamos, el discurso hipernacionalista y ha ido colocando sus mensajes en los sectores que más capacidad de protesta y de cambio tenían, ¿no? Y gracias a eso, tanto la ultraderecha como la ultraizquierda francesa están obteniendo buenas expectativas de voto. Bien, esto es una realidad en toda Europa, que veremos en las elecciones europeas cómo ese descontento se perfila en los resultados electorales. y bueno, nos tiene que preocupar en la medida en que tenemos unas ultraderechas un poquito ultramontanas, venidas al monte en un montón de asuntos, ¿no? Y tenemos que concentrar bien o medir bien lo que significan los esfuerzos de progreso en cada uno de los países y ver un poco si nuestro voto es o no útil para esa continuidad de progreso o establecemos una estrategia de regreso a un pasado que dicen que fue muy bueno, pero que nunca existió tal cual nos lo cuentan ahora, ¿no? El pasado ese del que habla la ultraderecha no es real, ¿no?
Bueno, pues ha acabado Fitur, ahora viene Madrid Fusión y yo, en el modelo turístico que se ha presentado por parte de la Comunidad Autónoma Canaria y los modelos que se han presentado por distintos cabildos insulares y municipios turísticos que han estado presentes, yo no veo que haya cambiado nada. Se ha hablado mucho del turismo sostenible, de las nuevas estrategias de un turismo de élite que tenga en cuenta la protección del medio ambiente, pero ¿tú has observado que haya habido algún cambio, algún giro, alguna cosa a destacar en esta dirección?
Bueno, yo destacaría, cuando tú ves la prensa, y la prensa te refleja bastante lo que está pasando, ¿no? Y cómo operan los distintos políticos, los distintos interesados en este asunto. Yo veo, por ejemplo, clarísimamente una reunión entre el alcalde de Areje y más de 500 operadores, ¿no? Se ve una reunión, o la prensa se refleja una reunión, donde hay un ánimo de vender un producto, que es Areje, y venderlo sobre bases de sostenibilidad. Y a mí eso me parece interesante, ¿no? Porque estás interactuando con tus operadores. Después veo muchas fotos de grupo, ¿no? Pues todos los de cada isla se agrupan y se saca una foto. Incluso hay fotos de un alcalde y un concejal, los dos ahí en Fitur, perdidos entre los pasillos, ¿no? Entonces, bueno, Fitur es un espacio para vender. Y aplaudo la venta que hace desde su propio producto y me parece que los demás deben seguir el mismo camino. Es decir, deben ubicarse en una feria que tiene operadores de todo el mundo y deben ubicarse para vender sus productos, no ir a sacarse una foto, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que se empieza a hablar de que Tenerife está saturado a nivel internacional. Es decir, en Fitur los informes de los que se habla es de la saturación de Tenerife, y esto es importante. La saturación de Tenerife la percibimos los tinerfeños en los atascos y en otra serie de problemas que tenemos que seguir abordando, ¿no? Pero esto significa también que hay que cambiar el modelo turístico de Tenerife. Es decir, tenemos que pensar mejor lo que estamos haciendo con la vivienda vacacional, tenemos que pensar mejor qué estamos haciendo con la planta hotelera y hacia dónde vamos con todo ese esa industria que nos da de comer. Es una industria fundamental para nuestra vida, pero que tiene que tener ámbitos de sostenibilidad. Es decir, me contaban ayer mismo gente del sector hotelero que, claro, que un señor que sale del hotel en Areje a las 12 de la mañana para coger un avión a las 4 de la tarde, igual no llega. No llega porque el atasco es monumental, ¿no? El atasco de Areje hacia el aeropuerto. No estamos hablando del atasco de Santa Cruz, que estamos padeciendo la gente del norte, ¿no?
Es decir, que la isla también salen 4 horas antes de coger el avión del puerto de la Cruz en algunos horarios.
En algunos horarios. ¿Qué ocurre? Que ese señor no vuelve a Tenerife. Sí, el problema es que ese señor no vuelve. Y que si no tenemos repetición de turistas, mal vamos. Por tanto, la movilidad y la sostenibilidad en términos muy amplios, sí, qué hacemos con todo nuestro medio ambiente para que ese señor vuelva, es esencial. Y esto lo dicen todos los tour operadores. Estamos viendo un crecimiento del turismo tremendo en España, si estamos ya en los 84 millones de turistas y nos convertimos en la primera potencia mundial de turismo después de Francia, porque Francia, creo que el dato eran 83, así que superamos a Francia en 1 millón de turistas y nos convertimos en la primera potencia mundial de turismo. Y esto son palabras mayores, pasamos de 50 y tantos millones de turistas, casi 60, hace en el año 19, a 80 millones de turistas, ¿no? Claro, esto genera un problema de gestión de flujos y de gestión de oferta muy importante. Y tenemos que ver cómo lo contenemos para que no se generen sentimientos de turismofobia, sino que se generen sentimientos de apoyo al turismo, porque conseguimos que el turismo genere plusvalías que se repartan en el territorio y que se vean con claridad en el territorio, ¿no? Y todo esto es una problemática que cada año se analiza en Fitur y que tenemos que observar con atención. Los tinerfeños, básicamente, en Canarias, que son los que señalan más saturados, aunque yo diría que también La Graciosa está saturada, Lanzarote ya ha tomado ese camino también de saturación y tenemos que pensar que las islas, tenemos que preservarlas bien y tenemos que sentirnos cómodos en las islas para recibir a los turistas. No podemos sentirnos incómodos con el turismo porque eso es malo para el turismo, no nos permite ser amables con el turismo y no nos permite tampoco vivir bien de la gestión turística que hacen las administraciones públicas.
Pues se ha hablado de eso, de la turismofobia, se ha hablado de la sobrecarga de turistas de la isla de Tenerife y de algunas otras islas en Canarias, pero yo no he visto ningún proyecto de desarrollo de un turismo sostenible con proyectos al lado, es decir, con objetivos a conseguir a medio y largo plazo. Mucho postureo, mucho palabrería, pero realidades concretas yo no he visto ninguna.
Yo creo que no. Yo creo que, digamos, que está por ver. No digo que no se esté trabajando, no digo que no se pueda hacer, no digo que no haya voluntad de hacerlo, digamos que está por ver, por, como tú dices, porque se materialicen esos proyectos con claridad. Y tenemos que todas las personas que estamos preocupadas por el futuro de nuestras islas, por el futuro de nuestros hijos, en definitiva, tenemos que exigir de las administraciones la seriedad de vida con el sector turístico. El turismo parecía anecdótico hace años en las islas, ¿no? Había algunas personas en el Puerto de la Cruz hace 30, 40, 50 años, después en el sur empezaron y parecía una cosa menor, ¿no? Pero es que en este momento ya no es una cosa menor, es una cosa mayor. Es decir, desde los años 90, donde hubo un impulso tremendo al turismo, que tuvimos que proteger los recursos naturales para evitar que el turismo se nos metiera en los espacios naturales, desde ese momento hasta ahora ha llovido mucho y tenemos que seguir evolucionando. Y la evolución va a ir, yo creo, en mi opinión, por entender los problemas de cambio climático que estamos teniendo, es decir, los problemas de sequía, los problemas de que no llueve, los problemas de residuos, los problemas de suministro eléctrico, los problemas de movilidad, los problemas de naturaleza, todos esos problemas entenderlos como uno solo, como una gestión integrada que tenemos que hacer de toda esa problemática que nos pueda conducir arrastrando el turismo con nosotros, arrastrando al sector turístico que quiere ir en esta dirección, porque el sector turístico más maduro, aquellos, los empresarios canarios y el empresariado canario que entiende que el turismo es futuro, quiere que ese proceso se siga y que se continúen todas las iniciativas que se han puesto en marcha en esta dirección, ¿no?
Bueno, pues parece que la nueva Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático, Lucha contra el Cambio Climático, ha dado un titular de que va a apostar claramente en los próximos 4 años por la instauración de economía circular en Canarias. Pero lo primero que hace, aparte de un titular, es darle un buen leñazo a la anterior consejería, diciendo por lo menos que lo que ha hecho durante su mandato, su legislatura, es un greenwashing, que para los que no tenemos ni idea de lo que es greenwashing, pues me lo he buscado y he lavado de cara, diciendo que hay condiciones medioambientales en el producto que se vende, pero que realmente es mentira, ¿no? Simplemente es una estrategia de marketing comercial. ¿Tú que participabas de esa consejería, qué te parece que lo primero que haga la consejería nueva es decir que lo que habéis hecho ustedes es poco menos que greenwashing?
Bueno, yo creo que hay que contrastarlo, ¿no? Sí, contrastar lo que ha hecho esta consejería con lo que hizo la anterior consejería, ¿no? Liderada por Balbuena, por Antonio Balbuena, liderada por el viceconsejero Miguel Ángel Pérez y liderada por el viceconsejero Leopoldo Díaz, ¿no? Esos tres viceconsejeros y sus directores generales, en agosto, es decir, en el agosto siguiente a las elecciones, es decir, que 2 meses después de las elecciones, pusieron sobre la mesa la emergencia climática y una serie de medidas que había que hacer, una serie de leyes que había que hacer para conseguir esa, digamos, absorber o abordar la emergencia climática. En enero, es decir, ya en este mes de enero de hace 4 años, el Parlamento de Canarias por unanimidad había aprobado esa estrategia y ya se había puesto en marcha la Ley de Cambio Climático. Una de las cosas que tienen que hacer los gobiernos es poner en marcha planes y leyes para cambiar la dirección de las cosas, ¿no? Bien, pues se puso en marcha en octubre, creo, la Ley de Cambio Climático, en enero del año 20, es decir, 6 meses después de las elecciones, ya se estaba revisando la planificación de residuos del gobierno anterior que no cumplía los parámetros ambientales de la Unión Europea. E inmediatamente se puso en marcha todo el proceso legal, tanto de la Ley de Cambio Climático como de la Ley de Biodiversidad, como de la Ley de Economía Circular. Y los planes insulares de residuos, que son elementos claves para el desarrollo de esas políticas de economía circular, de acuerdo con la normativa europea, para intentar que la financiación 21-27 que nos da Europa pueda encaminarse bien en esa planificación, es decir, que el gobierno actual, que ya está recibiendo fondos FEDER de ese de esa planificación, tenga los planes hechos para poder abordar proyectos en realidad. Bien, pues esto se puso en marcha y ya en febrero del año 20, pues tuvimos la pandemia. Y aunque la pandemia nos frenó un poco, inmediatamente estábamos haciendo la legislación canaria para abordar la dinamización económica dentro de la pandemia, es decir, ahí se sacó una ley de medidas urgentes desde el punto de vista territorial para agilizar las licencias de reformas de hoteles, de los comercios en las calles, de la implantación de fotovoltaica, de determinadas licencias agrícolas, de manera que se liberalizaron una serie de actividades para hacerle frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Pero aunque eso era urgente, se seguían trabajando las leyes y cuando llegó el gobierno actual tenía ya la ley de cambio climático aprobada, los planes derivados de la ley de cambio climático en marcha o aprobados en algún caso, tenía la ley de biodiversidad terminada y con el último informe que tiene que hacer el Consejo Consultivo, así como la ley de economía circular también con su informe del Consejo Consultivo, y ya el gobierno solo tenía que tirar a gol. Solo tenía que reformarlo en lo que considerase reformar y llevarlo al Parlamento para que el Parlamento lo aprobara. Además de todo esto, se hicieron la ley de digitalización, se terminó, que venía de la legislación anterior, la ley de digitalización de los espacios naturales protegidos, que es fundamental para que los planes generales se puedan arbitrar sin problemas legales, o el plan forestal, que lo ha sacado este gobierno porque estaba hecho con anterioridad. Estaba terminado y no se había presentado y lo presenta este gobierno siguiendo la tarea anterior. Bien, todo esto en 4 años, donde además se abordaron los decretos del volcán, porque tuvimos el volcán, el consejero ahí mano a mano con los afectados consiguió desarrollar una serie de decretos alineados con esta necesidad, se puso en marcha un plan con 400 millones de euros que tiene este gobierno, es el que tiene que firmar las concesiones y que ya hemos visto en algún caso que ha retenido, no ha desarrollado bien proyectos estratégicos como la descarbonización del polígono industrial del Goro y algún otro proyecto más, y tenemos en cuenta que le hemos dejado al gobierno actual una serie de leyes, de normas, de planes, de proyectos y de financiación que lo que tienen que hacer es gestionar. Pero al día de hoy, casi 6 meses después de las elecciones y de la conformación del gobierno, no tenemos ningún plan de este gobierno. No tenemos ninguna planificación de este gobierno sobre qué es lo que va a hacer con lo que ha heredado. Porque puede criticarlo, puede mejorarlo, puede modificarlo incluso. Pero tiene que tener una agenda clara para los 4 años. Y por ahora no la tenemos. Y lo que les digo a los cargos públicos es que los 4 años pasan más rápido de lo que parece. Pasan muy rápidamente. Y por tanto lo que hay que hacer es un poco lo que hacía Balbuena, que es como un tractor, porque era un tractor, cada semana se hacía una evaluación de cómo van los distintos expedientes, había una presión tremenda desde el gobierno para sacar los compromisos adelante y se sacaron muchas cosas adelante pendientes solamente de que el nuevo gobierno, que ya las tiene hechas, pueda llevarlas al Parlamento en su caso o pueda materializarlas en resoluciones en otros casos, como esos 400 millones de euros para la descarbonización de Canarias. Y así te diría que lo que tiene que hacer la política actual, los políticos actuales, en mi opinión, y es una sugerencia, no es por supuesto nada más que una aportación al devenir de la política canaria, es evaluar lo que se haya hecho con anterioridad y fijar una agenda para esta legislatura que es fundamental para llevarnos al año 2027 en las mejores condiciones para alcanzar los objetivos a 2030. Es decir, aquí el Parlamento de Canarias acordó que en 2040 teníamos que descarbonizarlo, descarbonizar Canarias para atender a esa demanda turística que hemos visto en Fitur de descarbonización. Hemos sentado las bases, las pueden mejorar si quieren, pero por favor que no las dinamiten haciendo críticas al hombre o críticas a una política que les hemos dejado, que se ha dejado del gobierno anterior y que pueden modificarla, adaptarla, pero sobre todo si pueden mejorarla, porque se hizo un gran esfuerzo de pacto en esa legislatura, se hizo un esfuerzo tremendo de diálogo con distintos sectores, no se aceptaron todas las propuestas, por supuesto, pero hay unos raíles por donde puede circular el tren de la descarbonización para el futuro de Canarias.
Pues nada, a ver si hacen, vamos, lo que dicen, ¿no? Que van a intentar poner a todas las partes involucradas en este proceso, tanto gobierno autónomo, como universidades, como cabildo, como sector privado, a caminar en eso, ¿no? Que aprovechen lo que sea útil y lo que no te les guste, que lo mejore, que estoy de acuerdo contigo.
No, lo que no pueden decir es que no participaron las universidades, que no participaron los ayuntamientos, que no participó la FECAN, que no participaron los cabildos en todo este proceso, porque inventamos las videoconferencias gracias al COVID y videoconferencias hacíamos todas las semanas para escuchar opiniones, para fijar aportaciones. Todos estos procesos se hacen con aportaciones escritas de todos estos agentes. Los procesos legales no los inventa un señor en un despacho, los procesos legales que exige la normativa en Canarias exigen una participación muy amplia de todos los sectores. La ley de cambio climático tuvo más de 700 aportaciones, la ley de biodiversidad más de 4.000 aportaciones, es decir que la ley de economía circular efectivamente tuvo 60 aportaciones, es una ley muy técnica y no conseguimos que tuviera más aportaciones, pero las tres leyes, en el conjunto de las tres leyes tuvieron muchísimas aportaciones de todos los sectores y por supuesto son mejorables, por supuesto siempre es mejorable, pero es mejor hacer algo y sacarlo adelante con sus déficits que no hacer. El problema muchas veces es que hay gente que sabe, hay gente incluso que sabe hacer, pero hay gente que hace y lo que demostró el equipo de Balbuena es que sabía hacer.